Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Esta tarde también le daremos las buenas tardes, si ya es la tarde y están escuchando, buenas tardes. La mesa de redacción está abierta y las noticias son un río sin fin, un fluir y no parar en los últimos días. Y no me refiero solo a la Diputación. Nosotros tenemos en esta comarca también una enorme cantidad de elementos noticiables, de asuntos noticiables, que nos ayudan a salir cada día y contarles cosas, yo creo que interesantes. Abierta la mesa de redacción, ¿quién quiere empezar? ¿Con qué noticia? La dimisión del presidente de la Diputación se ha producido. Javier Aureliano ya no es presidente, tampoco lo es Fernando Jiménez, su vicepresidente segundo. El relevo, la maquinaria del relevo, algo similar, que no tiene mucho que ver, pero digo similar en tanto que el objetivo es el mismo de lo que ocurre en el Vaticano, ha empezado a funcionar. Aquí quizá ya tengan un candidato, o sea, haya una persona que tengan decidido que se ponga al frente de la Diputación en pocos días. De momento Ángel Escobar, vicepresidente primero, lo seguirá siendo en funciones. ¿Acabará Ángel Escobar como definitivo presidente, incluso en las próximas elecciones, cogerá las riendas y el liderazgo de la Diputación, luego apoyado, si es que sale, por los votos en toda la provincia? Es decir, por el voto de los alcaldes mayoritarios del Partido Popular, si es que vuelve a salirle bien las elecciones municipales al Partido Popular, pues no sabemos si Ángel Escobar va a ser el elegido. Así que todo está un poco ahora mismo en el aire, quien tiene que saberlo no suelta prenda, y aquello que algunos esperan, por ejemplo, que si ha dimitido Javier Aureliano y ha dimitido Fernando Jiménez, el alcalde de Fines debería dimitir. Y el alcalde de Fines a esta hora, digamos que piensa que no toca hablar del tema. Supongo que le harán cambiar de opinión o estará haciendo algún último arreglito en la, ¿saben? De los que para dejar la casa consistorial después de cuántos años. Miren, no he mirado eso, pero este es un alcalde muy veterano, muy veterano. Hablemos de esta última hora y de otras cosas en esta mesa. En la mesa de redacción están, pues mire, ustedes invitados incluso a participar si quieren. Un día nos pueden llamar y dicen: yo quiero participar. Se vienen ustedes aquí y bueno, voy a decir que nos lo pasamos todos bien, porque no se trata de eso exactamente. Pero sí, entre unos y otros a lo mejor enriquecemos este rato. ¿Qué, Mari Carmen?
Buenas tardes. Pues yo iba a seguir por el hilo que estaba planteando usted ayer a la salida del juzgado tras su declaración. El alcalde de Fines hablaba con nuestra compañera Inés Manjón de Onda Cero y le preguntaban si estaba afectado, si estaba triste, cómo estaba siguiendo toda esta situación, y le dijo no, que estaba bien, que estaba muy tranquilo y que para nada triste. Así de escueta fue su exposición en respuesta a la pregunta.
Pues yo he hablado con alcaldes de La Almanzora esta mañana y me han dicho que, por una parte, el diputado de captación de fondos europeos y alcalde de Tíjola no tiene previsto dimitir, de momento no tiene previsto dimitir. Dice que, aunque admite que está investigado, no se le imputa nada concreto y, por tanto, pues no. Y él dice eso, tiene su inocencia. Y sobre Rodrigo Sánchez nos dicen que bueno, no han podido contactar con él, pero dudan mucho de que dentro de sus presupuestos esté pensando en la dimisión. Recordemos que Rodrigo Sánchez, como decía Miguel, apuntaba Miguel Ángel, es un alcalde con una trayectoria muy larga y su partido es el mismo. Creo recordar que fue alcalde con el Partido Andalucista, in illo tempore, después con el Partido Popular, y dada la manera que tiene este hombre de ambular, ¿no?, por la política, pues le dará igual que le pidan que lo cesen, como lo han cesado de la militancia, y que le propongan que dimita.
O sea, que hay una posibilidad de que este hombre no dimita, según usted.
Sí, según me han apuntado, sospechan algunos alcaldes de la Almanzora.
Vale, y si yo he oído que si no lo hace, si no dimite, será expulsado. Cosa que, si él es un titán de la política y no necesita a nadie, en todo caso el Partido Popular, a la vista de algunas cosas, y por dónde parece que viene toda la trama y toda la gangrena, que parece que viene en buena parte de Fines, esto no le quita culpa a nadie, porque si viene una epidemia por una puerta, yo salgo por la otra, ¿no? Intento que... O pongo medidas profilácticas para que no me llegue, ¿no? Pero no ha sido así. Aunque el origen pueda estar ahí, algunos han amado o han abrazado los nuevos aires de Fines, sí, que enriquecían de oxígeno el ambiente y los pulmones.
Y han llegado y a los bolsillos. Contigo hasta los fines del mundo.
Hasta los fines del mundo. Entonces, dice que si no lo hace será expulsado. Hay alguien que ya se posiciona, es decir, conocen cuál es la personalidad de este hombre, y ahora, yo no me atrevería, te lo digo en serio, no me atrevería a decir ni en un porcentaje, dice, está inclinado en mi mente, está inclinado el porcentaje de que este hombre va a dimitir en las próximas horas, porque este no ha sido del Partido Popular ni de nada, este es un hombre de sí mismo y está ahí para moverse en los espacios oscuros donde nadie le ve, y una política transparente es incompatible con eso. No quiere medios de comunicación, se fabrica su propio medio de comunicación, se lo crea, lo construye, lo promueve, lo vende al conjunto de pueblos de allí, y es al único lugar donde da declaraciones. Es como si estuviera, como si fuera Radio Vaticano y el Papa, o antiguamente, pues las declaraciones fueran todas a través de Radio Vaticano. El que quiera oír algo de Rodrigo Sánchez tiene que escuchar Radio Vaticano, que es la que crea él para, en un momento determinado, tener, poseer alguna. Y se da cuenta el día que esta emisora recibe una invitación del alcalde de Macael, de Raúl. Y Raúl nos dice, nos gustaría que esa radio que se hace allí viniera aquí. Es una radio fresca y nos gustaría que viniera aquí. Y nosotros lo pensamos, y bueno, ¿qué quieres, que compremos unos estudios? No, venid aquí a un sitio, poneros, tenemos un local y lo hacéis. Un local público, pero yo no pienso gastarme dinero, yo no tengo dinero para gastarme en nada. Esto es una radio muy modesta. No, queremos el servicio. El servicio que querían duró un mes, en cuanto se dieron cuenta que todos podían pasar por la emisora y salir con el culo pelado por alguna razón. Y empezaron a caer apoyos uno detrás de otro, y Rodrigo, que no quería que eso ocurriera, porque él tenía su propia emisora, fue el que dio el último empujoncito, y Raúl, el hombre, es buen tío, en eso se asustó y pensó que era mejor que su conocido Miguel Ángel abandonara el lugar. Aquello se hacía desde aquí, claro, con una conexión allí. Pero un día Raúl llama, que era el alcalde cuyo término municipal albergaba la antena, y dijo, es que es mejor dejarlo porque no lo oye nadie. Digo, bueno, claro, evidentemente. Los gustos que haya en el Levante no tienen por qué coincidir con los de Macael. O sea, a la gente aquí le gusta una cosa, un tipo de radio, y hay una cierta audiencia, pues no se tiene por qué traspolar allí. Así que lo entiendo, Raúl. El mensaje estaba claro. No te oye nadie, es márchate cuanto antes. Este tipo de radio, nos gusta el mensaje de fondo, porque tiene un mensaje liberal, un mensaje que no corresponde precisamente al progresismo, pero cuando entramos en los detalles de si vas a hablar de este alcalde o cuando pasan por el purgatorio, que para ellos es que los entrevistes, pues se cagan por la pata abajo y ya no quieren más radio, coño. Y esa es la realidad. Y acostumbrados allí a sus fiestas que ahora hay uno, o me parece que es hoy, la fiesta del mármol, donde todo es amabilidad, y es normal, es la fiesta del mármol, no tiene que ver, pero acostumbrados a este tipo de cosas, a entrevistas suaves, a medios de comunicación que, en fin, no entran, no hay en las informaciones aristas, elementos incisivos. Claro, que llegue un medio, y ustedes saben cómo hablamos aquí, cómo abordamos las noticias, que llegue un medio de esta naturaleza, pues supone para ellos un problema, necesitan un periodo de adaptación que en esta ocasión no lo aguantaron. Y el que dio el empujoncito final fue el alcalde de Fines. Venga, 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 que se vaya, que se vaya, que se vaya. Pero el alcalde le gusta todo esto. Entonces, ¿el alcalde va a dimitir o no? Joder, yo no tengo nada claro.
Esta mañana en rueda de prensa, Ramón Fernández Pacheco ha dicho que mantienen una china en el zapato, que es precisamente Rodrigo Sánchez, que se ha negado a dimitir.
Se han negado a dimitir. Fíjate, mira, no lo sabía. ¿Eh? No, no sabemos nada. ¿Eh? Se ha negado a dimitir. Este dice que sigue ahí. Este es el que ha creado todo el tinglao. Es verdad que es con la participación necesaria de los otros. Si los otros no quieren, no se crean. Este es el que inocula a través de Óscar Liria el asunto. Y este, el gen de los Sánchez, o de los Liria, en este caso, allí, que es el negocio, la vida pasa rápido y hay que aprovecharla, ¿eh? Este sería el eslogan. Joder, pues mira, ha llevado a que, si ustedes pudieran leer el sumario, se ve perfectamente de dónde proviene la tentación de comprar mascarillas y de quedarse con una pasta. Se lee perfectamente, y todavía no ha llegado a la parte de Rodrigo, pues son 400, no me acuerdo, un montón de páginas. Javi.
Añado una cosilla nada más respecto a la rueda de prensa y la dimisión, que se ha negado a dimitir, y dicen que la presión no, dice el secretario del partido, que no, la presión no va a bajar, y que están pendientes de reunirse con él para apretarle un poco.
¿Pero qué coño tienen que reunirse con él? ¿A decirle otra vez que te tienes que alargar? ¿A convencerle a un tío que se tiene que alargar? Pero ese tío tiene decencia. Pero ese tío tiene algún amor por la política y por lo público. Ese tío ha hecho muchos favores, como tanta gente que hace favores, como puede ser, ¿cómo era este? Se me ha olvidado el nombre, el presidente del Atlético de Madrid.
Jesús Gil.
Jesús. Este puede ser un Jesús Gil, que es capaz de mandarte, en fin, al peor de los infiernos. O por otro lado, que le caigas muy bien porque tú le halagas y entonces el tío te arregla la cera. Este es un cacique de esos términos, y de los que peligrosamente compagina la tarea de empresario con la tarea de político. Dice, no, no pasa nada, no necesariamente, necesariamente no tiene que pasar nada, pero habitualmente lo que sabemos es que el empresario que tiene negocios, que tiene empresas y se dedica a ser alcalde de su pueblo, sus empresas son del pueblo, generalmente suelen ser un calco de los antiguos caciques que lo controlaban todo, y toda aquella decisión que se tomaba en el pueblo tenía que ver con el interés de su negocio, con la ampliación, con el crecimiento de sus negocios. Siempre el Pisuerga pasaba por Valladolid cada vez que tomaba una decisión. Bueno, entonces, ¿el resumen de lo de ayer, Javi?
Bueno, el resumen de lo de ayer es que después de 56 horas de detención, 5 minutos bastaron al juez para decretar la libertad provisional, ¿no? Con cargos de Javier Oreano García, de Fernando Jiménez, de Rodrigo Sánchez. Fue el primero, por cierto, en declarar ante el juez y el primero en salir del Palacio de Justicia. Y también el técnico de Diputación, Clemente G.S., ¿no? Este técnico, este ingeniero de medio ambiente. Están acusados han salido en libertad con cargos, y los cargos son cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
Han salido además en libertad con una serie de medidas cautelares, como
retirada del pasaporte,
por ejemplo, retirada del pasaporte, su compromiso a no abandonar el país y comparecer los días 1 y 15 ante el juez.
Cohecho, malversación, tráfico y
cohecho, malversación, blanqueo de capitales, blanqueo, tráfico de influencias y corrupción en la contratación
porque
pública.
Porque lo cuentan muy fácilmente, se lee muy fácilmente en la investigación de la con el informe. cómo están hablando con la gente de Barcelona y a su vez con gente en México y gente en otros lugares, que ellos han creado su propio grupo, el tal Kilian, que es el enlace de Oscar Liria con toda esta gente, y cómo hablan de, una cosa es el contrato de servir las mascarillas o los elementos médicos, y otro contrato distinto es el de las comisiones. Hay un contrato segundo en el que ellos firman y acuerdan que te llevas cada... Y eso es un contrato después que no tiene nada que ver con el que van a firmar con la Diputación Provincial. Es un contrato que tiene que establecer qué se lleva cada uno de... Si la Diputación se gastó 2 millones de euros, el 1 millón de euros que ellos tenían de... Es decir, el 50% que ellos tenían de comisión. Y que lo habían conseguido... Pues porque con las fluctuaciones de los precios de las mascarillas y demás material sanitario, con el miedo a perder también la posibilidad de que tus ciudadanos se quedaran sin ello, el presidente es sometido a una presión por parte de Fernando Jiménez y de Óscar Liria, a la limón, uno y otro, quedando en el minuto antes, qué decir en el minuto siguiente, para decirle, venga este, ya lo tenemos, tiene que decidir, esta es nuestra oportunidad, ahora entra tú, hasta que finalmente entiende Javier Aureliano que efectivamente es necesario comprar. Pero la UCO hasta ese momento, estoy hablando de la página 70 y tantas, hasta ese momento la UCO da por hecho que Javier Aureliano es está ausente de cualquier operación que pudiera repercutirle a él en el bolsillo. Al contrario, está al frente de la Diputación y necesita, como todo dirigente, conseguir mascarillas,
guantes,
monos, todo este tipo de cosas. Y ya está, simplemente los otros lo que hacen es meterle prisa a favor de una opción, porque en esa opción llevan comisión. Y en esa opción lo que hacen es directamente meterle un 50% de beneficio. Un 50% de beneficio que no es confesado entre todos los de la trama. Lo conoce la parte de arriba, lo conoce Kilian, lo conoce, no sé si Óscar, porque quizá Kilian a Óscar ya le engaña. Kilian es el de Fines, que se supone que es el empresario, que tiene los contactos con los chinos y con los que van a traer los aviones con tal... Y Óscar, que engaña también a Fernando, que diciendo hermano, no para de pedir, y le manda una foto, Fernando Jiménez, que necesita una tele nueva, le manda una foto con una tele nueva, y aparece varias veces, tío, necesito una tele nueva, es que no la ves, no necesito dar ningún comentario, mira mi tele cómo está. Quiero decir, son pequeños detalles, pero que en el conjunto de todo lo que vas oyendo, te das cuenta... Como qué nervioso estoy, joder, que no sé cuántas, ja, 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 ja. El otro riéndose, oye, mañana es la decisión definitiva, sí, agarra tal. Un tal Cecilio, que era el que, me parece que era un secretario que había en aquel momento, que tenía otra oferta y que eran un poco más baratas y que era un escollo, porque si alguien las presentaba más baratas no iban a comprar las de ellos. Y claro, el sueño que habían hecho, estos tenían el sueño de la lechera. ¿Qué pasa cuando tú crees que vas a tener un montón de dinero, que de golpe te va a caer un montón de dinero? Haces planes, cuando parece además que está al alcance. Cuando él mismo dice, oye, ¿de dónde sacamos el dinero? Y dice Óscar, no hay problema, ya he hablado con Cecilio, he hablado con Álvaro, y yo tengo 500, puedo disponer de 500.000 euros que hay de superávit. Y me ha dicho que si es necesario por tema urgente, hasta 2 millones tengo para disponer. Es decir, que si la compra se necesita urgente y no encontramos el dinero, de dónde sacar el dinero, tendremos 2 millones de euros que el departamento de fomento que yo dirijo, que soy Óscar Liria, lo pondré encima de la mesa para comprar esas mascarillas y salvar a la tierra. Salvar a la tierra de que no se infecte, porque nosotros vamos a ser los salvadores. Y esta es la parte que el ser humano, en la mente de un ser humano, yo creo que funciona al 50% y que acaba confundiendo el interés de él para conseguir un caramelo muy apetecible, sabe que ese caramelo no es suyo, y hay una parte del cerebro que te va, mientras, dando el conjunto de razones por las que tú, al final, eres merecedor de comerte eso, aunque no sea tuyo, y que al final no robas. Al final lo que estás haciendo es un favor a Almería. Y eso se acaba imponiendo, porque las gentes tienen que dormir. dice uno a veces, Fernando, no duermo, tío, no duermo. Ellos sabían, por lo visto era la primera vez que llevaban esto, ellos sabían que estaban haciendo algo muy peligroso. Muy peligroso. Yo digo según la UCO, ¿eh? No, yo me fío, quiero decir, me estoy fundamentando en lo que dice la UCO. No duermo, qué mal lo estoy pasando. Calla marrana o calla zorrita. Ellos son compañeros, hablan en esos términos de coloquiales, cercanos. El otro se ha enterado, no, aún no ha venido. Es que es un cagao, no sé cuántas. En fin, hay una deslealtad absoluta a la presidencia del gobierno. Y eso no quiere decir a la presidencia del gobierno de la Junta, de la Diputación. Y eso no quiere decir que a lo largo de las siguientes páginas, que yo no he llegado, y que cuando llegue les se las iré contando, eso no quiere decir que Javier Olea en un momento determinado, que hasta ese momento no sabe, que se la están pegando, que se la están dando con queso, le están haciendo la cama, le están traicionando en toda regla, no quiere decir que el día de mañana Javier Olea no se enterara y siguiese. Porque por alguna razón, le ha llamado el juez para que conteste. Y eso no quiere decir que haya hecho algo, pero le ha llamado. Y le ha llamado y le ha dicho, cuando usted salga de aquí, en 5 minutos que estuvo declarando, dice, cuando usted salga de aquí, está usted acusado de cohecho, de malversación, de tráfico, de... ¿tráfico de qué?
De influencias.
Tráfico de influencias, perdón. De corrupción en la compra de material
sanitario. La contratación pública.
¿Y qué más?
Y blanqueo de capitales.
Pues sí. Todo eso.
Es que recordemos a la audiencia que esto es como el juego este de las fichas de dominó, que van cayendo una detrás de otra, ¿no? Porque todo empezó con una operación que se estaba desarrollando en Barcelona, en Cataluña, por narcotráfico. A partir de ahí, el Kilian López este, ¿no? Este empresario oriundo de Fines. Y a partir de ahí, pues están escuchando a este hombre y salta lo de las mascarillas, el caso mascarillas, ya en Fines, con Oscar Liria, Rodrigo Sánchez. Bueno, Rodrigo Sánchez no estaba entonces en ese imputado, un hijo sí, ¿no? Y a partir de ahí, 4 años después, se extiende, se abre otra ventana en esa investigación que ya afecta a contrataciones realizadas, de obras realizadas por Diputación, entre ellas la del auditorio de Fines, ¿no? Que estaba construida precisamente por la empresa del alcalde de Tíjola y diputado provincial ahora, ¿no? Pues
un auditorio que llega este tipo que es siniestro, que es el alcalde de Fines, y hace como Marco Antonio en un momento determinado en el que César no sabe si... O se debate si César va a ser César, emperador, o si se va a quedar como ciudadano, como dictador perpetuo. Y en ese momento llega, en las fiestas lupercales, llega con una corona y le ofrece en medio de la plaza pública, le ofrece la corona y César hace así y la rechaza. Entonces la gente aplaude a César porque los romanos no querían imperio, no querían rey, querían república. Y él la quita. ¿Y qué hace Rodrigo Sánchez? Construye con dinero de la Diputación un auditorio y coge la corona del auditorio, que es el nombre, y se lo ofrece a Javier Aureliano. Pero este coge y lo acepta. Pero con su nombre. Y lo había construido el de Tíjola, que es el que está investigado también en este momento, salió ayer en condición de investigado, su mujer también, por el conjunto de contratos públicos del Ayuntamiento y de la Diputación, que a su vez, este hombre es promocionado por Javier Aureliano y se lo lleva de diputado. Y está ahora mismo de diputado. Este no ha considerado todavía la dimisión.
Ese contrato y una miríada más, ¿no? Porque recordemos, son ya más de 80 las empresas que han sido citadas para declarar. Más de 80 empresas, y algunas de ellas, como la de este señor Tajiri, pues ha acabado con la investigación sobre José Juan Martínez, el alcalde de Tíjola y diputado provincial también.
Según una nota de prensa, lo publican ahora algunos digitales, el ya expresidente dice, toma esta decisión, entre comillas, desde el convencimiento de su inocencia y porque cree que este paso facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional. Asegura que ha dejado un legado de proyectos transformadores, pero no ha hecho ninguna alusión a su situación judicial.
Cerdán sigue diciendo que es inocente, pero claro, yo no puedo, conociendo la trayectoria de Javier Aureliano, situarla ni de lejos paralelamente a la de este hombre. Y luego me puedo llevar una sorpresa. Yo creo que Javier Aureliano no ha pillado nada, pero la justicia sabe más que yo y la UCO también. Así que ya veremos. Sigo pensando que este hombre no ha cogido nada.
De hecho, ayer su abogado, nada más salir este, defendió que tiene todo en regla, que no ha ocultado absolutamente nada ante la justicia.
Que ha colaborado con toda la documentación, sí.
Correcto.
En 24 horas dicen, en 24 horas cómo le ha cambiado la vida, o en 3 horas cómo le ha cambiado la vida. Qué sorpresa para quién. Para él no. Para Javier Aureliano no era ninguna sorpresa. Desde los primeros días de mayo, la UCO está llamando a políticos, a diputados provinciales, a un par de ellos al menos, y a 2 o 3 técnicos de alto nivel de la Diputación, preguntándole de dónde salieron las partidas para pagar eso. En mayo de 2025. Si el asunto ocurre en 2021, en los primeros meses de 2021, y ya es un asunto del Kilian, del Oscar, del no sé qué, que ya en el tiempo, bueno, por algún día, por algún sitio saldrá, alguien se le tiene que poner el culo muy apretado cuando observa que la UCO, se da cuenta que la UCO, porque eso no pasa inadvertido, aquel diputado que ha ido a declarar a la UCO lo cuente enseguida al gobierno, a sus compañeros, coño, que me ha llamado la UCO, que he tenido que hablar. Ángeles Martínez de Pulpí tuvo que declarar. ¿No va a contarle a sus compañeros que le ha llamado la UCO? El jefe de sección de compras de la Diputación le llama a la UCO. No va a decir eso al presidente, me está llamando. Entonces, ellos llevaban en silencio una congoja o un ahogo permanente, porque no sabían cuándo iba a estallar esto, pero sabían que iba a estallar. Les estaban buscando. Quizá la mente le dijese, bueno, a lo mejor están buscando y no encuentran nada y no pasa nada. Pero la posibilidad de que la UCO ahí falle y que lo tienes detrás, eso no se te olvida. Bueno, alguna cosita, pasamos a otro, ¿no? A otro asunto. Salomé, cuéntame.
Bueno, pues
pones un poquito de soda en la copa.
Esto es una noticia que abre cierta esperanza. La Guardia Civil tiene prevista la reanudación de la búsqueda de Lucía García. Recordamos que es la mujer de Turre que desapareció en el Rollo Morera en el 2016, ya hace 9 años. Es en concreto una asociación de guardias civiles, se llama Asociación de Guardias Civiles Solidarios, que ya iniciaron una primera búsqueda después de que desapareciera la mujer en 2020, una búsqueda muy minuciosa, pero en unos terrenos alejados de la vivienda de la mujer desaparecida. Y ahora lo que quieren es centrarse en el entorno más cercano de la vivienda porque creen que no pudo recorrer mucha distancia.
¿A ti te cogió de concejal?
A mí me pilló en esa época
al año siguiente. Nuestra Salomé fue concejal.
Yo dejé de ser concejal en 2015.
No recibía dádivas ni nada de eso.
No, ella no.
No,
ni me consta que nadie en mi época la recibiera, ¿eh?
En 2015, entonces fue al año siguiente.
Eso fue al año siguiente, sí, pero sí conocía de vista un poco a la mujer, porque hacíamos fiestas muy bonitas en el Rollo Morera, que estaba muy lejos, en la Sierra Perdida, pero todavía vive gente, muy poca gente, sí. Pero vive gente. Y recuerdo yo haber visto también a estas mujeres y sí conozco también a los familiares, a nietas.
Tú fuiste de las pocas que tuviste un poquito de sueldo allí en Turre, porque allí no se libera, ni se ha liberado a día de hoy, ni se liberaba antes. La excepción me parece que de algún momento, no, creo que nunca se ha liberado el conjunto de la...
En nuestra época los sueldos anteriores a nosotros, cuando nosotros entramos, eran bastante más altos. Cuando nosotros entramos nos encontramos que no había dinero en el ayuntamiento. Y recuerda que es cuando Arturo se tuvo que encerrar, se encerró también Juan
Ángel.
No se podían
pagar las nóminas.
Porque no se pudieron pagar las nóminas durante 6 meses. Las nuestras quizás, pues bueno, eran las menos importantes, pero sí estaban todos los trabajadores del ayuntamiento sin sueldo, la policía y todos los servicios, más todas las facturas que es que no se podían pagar. Había una deuda que se descubrió de más de 7 millones de euros que convirtió a Turre...
Por 9, ¿no? Por 8, por 9.
Sí, eso, sí. Es que convirtió a Turre en el pueblo más endeudado de toda España en relación a su población.
Sí.
Eso
sí.
Es lo que nos encontramos nosotros cuando llegamos.
Y yo no quiero tampoco que pase desapercibido que Salomé igual no soñaba todavía que acabaría aquí, pero llegó a ser portada de Actualidad Almanzora.
Sí, no le gusta a ella. Pues encontró unos restos de una persona del Neolítico y le pusimos un... Porque lo tenían allí en una bolsa. Porque claro, ellos no tienen medio en el ayuntamiento. Y pusimos que era un
nombre del Neolítico en una bolsa del Capravo.
Sí, era más corto. Era un turrero del Neolítico en la bolsa del Capravo.
Es que no quiero hablar del tema,
Es que ella ahora cuando lo habla le sentó muy mal aquello. Pues considero que aquello se tenía que haber tratado con más respeto. Pero bueno, los periodistas ahora que está ella aquí en este mundo ve que son un poco insolentes y que se meten en este tipo de cosas. Y ella lo hace.
Y ella era una política, una concejal con cintura, ¿no? Porque no cortó las comunicaciones con esta casa.
No,
como hubieran hecho otros.
No. Entonces, por ir al asunto. Y luego teniendo a Arturo Grima como alcalde, que es un tipo...
Era muy exigente, bueno, lo sigue siendo, pero recuerdo que era muy exigente con nosotros, ¿eh? Y nos comentaba, nada más entrar, nos dijo, no recibáis ningún regalo absolutamente de nadie, ni una botella de vino, ni nada de nadie.
¿Me lo dais a mí?
No, tampoco. No, pero nos lo aclaró así desde el primer momento, ¿sabes? Y yo que era novata también en el puesto, digo, ¿y quién me va a regalar a mí nada? Nadie nunca me regaló nada.
Nada.
Al contrario, yo tuve que poner dinero en muchas ocasiones de mi bolsillo en aquella época. Es que no había dinero para nada.
¿Qué cobraba? ¿800 euros quizás? ¿700? ¿900 euros como mucho?
Era un poco más.
¿Un poco más? ¿1000 euros?
Sí.
Pero vamos, que hoy sería 1.400.
Ahora es que se ganaba mucho más antes. Se ganaba, no sé si lo anterior a nosotros eran 1.500, 1.600 los concejales.
Nosotros 1.000.
Mil y pico.
Y solamente tú, Arturo, y no sé si alguien más.
Estaba, si no me recuerdo, estaba Rosalina. Estábamos Rosalina y yo. Juan Ángel.
Pero Juan Ángel no cobraba.
Juan Ángel no cobraba. No. Isabel, la concejal de Hacienda.
Muy bien. En definitiva, los hechos que se van a volver a
retomar.
Sí, a retomar en la búsqueda de esta señora que tenía 78 años de edad. Parece que padecía Alzheimer. Y se va a intentar retomar con sistemas que antes no se utilizaron, que era, por ejemplo, los drones y, sobre todo, los detectores de metales, porque se va a servir de la Federación Andaluza de Detección Deportiva, se llama. Esta gente están federados.
Un carnet.
Autorizados para llevar detector, pero con todo eso se requieren los permisos de la Junta de Andalucía, porque está prohibido el uso de los detectores cuando no tienen autorización. Y está esperando la Guardia Civil esa autorización porque hablan o piensan, no, dicen que la mujer llevaba joyas en el momento de su desaparición y a ver si con el detector pues se pueden encontrar los metales.
Ojalá. Se me plantea una pregunta, ¿por qué no se pueden usar detectores de metales? ¿Cuál es el problema? Yo veo cada vez por toda la gente, no lo veo directamente, lo veo en vídeos, en la playa, ¿no? Y siempre se encuentran algo, supongo que estará preparado, me da igual.
El tema de los detectores de metales, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas, hace que tú hagas un agujero en vertical buscando la joya que quieras encontrar, el oro, un tesorillo, lo que sea. ¿Qué pasa? Bueno, primero que lo hace cualquier persona que no está autorizada, ¿no? Eso es totalmente ilegal. Pero aún siendo un arqueólogo que esté autorizado, haría en este caso una excavación en vertical cargándose los estratos previos que te van a datar ese objeto encontrado con todo lo anterior.
Claro. Puede acabar destruido.
Claro, imagínate que hay un suelo encima, vamos a suponer un mosaico romano, porque debajo hay una joya, entonces te has cargado ese trozo de mosaico.
Porque sigue sonando el pipi y tú vas buscando el ¿sabes?
Posible
aquello que genera el pitido.
Y sobre todo, más importante que la pérdida del objeto, ¿no? De esa vasija, de esa medalla de oro y tal, es que estás perdiendo... se está perdiendo muchísima información que no se va a recuperar nunca. Vale. Esa sortija se puede encontrar más tarde o más temprano, pero la información que ya no se va a recuperar porque no saben
el mosaico
en qué forma
no.
estaba...
El mosaico como lo hagan mil...
No, incluso la información que... Porque un objeto, aparte del objeto en sí, pues te está diciendo cosas que ocurrieron cuando se perdió en aquella época, ¿no? Cuando se perdió porque por lo que tenga el revestimiento que pueda tener, en qué postura está, de qué manera, ¿no? Qué hay alrededor, si hay ceniza, si no hay ceniza, y todo
pero,
eso ya no se recupera.
Pero en el caso de... Estamos hablando en el caso de yacimientos.
Sí.
Pero si yo no voy buscando un yacimiento, quiero decir, alguien dirá, ¿para qué quiere el detector de metales?
Fíjese,
bueno, no sé, igual se me ha perdido monedas.
En Andalucía, no en toda España, pero en Andalucía está prohibido ya en las playas. Se ha prohibido también el uso de detectores en las playas, que muchas veces lo usaba gente para buscar las monedillas, la sortija, el pendiente que otros han perdido allí. Pues está, como se ha declarado, zona... De posibilidad
arqueológica,
todo el litoral, pues en Andalucía está prohibida ese uso de...
Siempre que no tengan los permisos.
Sí, eso está prohibido en toda España. En algunas excavaciones, ya posteriormente, cuando ya se ha sacado la tierra, se ha cribado, se han sacado los pequeños materiales cerámicos y todo eso, se permite en algunas ocasiones pasar un detector, pero ya en tierra, que ya no es nada, por si se ha escapado.
Pero como dice Mari Carmen, siempre con autorización.
Con los permisos. Sí, no, siempre.
O sea, que libremente no se puede usar un este.
No, ni...
¿Y a usted qué le parece?
Ni siquiera rápido. En propiedad tuya, ¿eh?
Así,
o sea, ni en mi casa.
Hombre, pues, casa,
nadie
sí.
te va a ver en tu casa, pero a lo mejor en un terreno que tú tengas y que te puedan ver, no. A mí me parece excesivo, pero claro, pero excesivo
terreno,
porque nadie
claro.
sabe si te ven con un detector en medio de un campo, nadie sabe lo que estás haciendo realmente. Entonces
claro
yo que pienso
sabe.
Que para prevenir...
Pero
buscando
como
el
que lleva una vara de esta, un zahorí, y dice, ¿qué está haciendo?
Buscando
agua, coño. Pues claro.
Es que todo tiene su parte, porque eso tiene una... Eso también está tapando el que la administración no está cumpliendo con su obligación. O sea, la Consejería de Cultura en Andalucía, me escuche quien me escuche, pues es un cero a la izquierda. O sea, no está realizando la labor que debería hacer de velar por el patrimonio. Tenemos aquí un yacimiento riquísimo en Cueva de la Almanzora, como es el Oficio, que es yo creo que es el lugar más expoliado de todo el universo. Allí raro es el día en que no aparece. Cada vez que lo he visitado, me he encontrado un montón de agujeros nuevos que con
sí,
todas
sí,
las
como
trazas
un queso.
De, sí, sí, sí,
sí,
sí, sí, sí. Ahí, hola.
Bueno, Katina, ¿das un giro o vas a seguir con algo de lo que ya hemos comentado o vas a ahondar?
No, bueno, yo quiero quedarme hoy en Palomares porque hemos tenido conocimiento que los ecologistas que están luchando o que están poniendo todo su o centrando todos sus esfuerzos en descontaminar Palomares, pues pidieron a la Audiencia Provincial, que todavía no ha respondido, llevan 6 meses esperando una petición, de llamar a declarar a 4 testigos que ellos han propuesto. Son el ingeniero del CIEMAT, que redactó el plan de rehabilitación, Carlos Sancho, el consejero del CSN, Francisco Castejón también, la expresidenta del Sindicato de Funcionarios del CSN, María Zúñiga, y el exalcalde de Cuevas de la Almanzora, Jesús Caicedo. Ellos lo proponen para que vayan a declarar con respecto a este asunto, pero la Audiencia Nacional todavía no ha tenido a bien responder, 6 meses después. Lo que quieren los ecologistas pues es que se añadan esos testimonios al caso que piden al Gobierno de España esa limpieza del suelo contaminado con plutonio.
Yo me diría una verdad incómoda a mí mismo. Si cuando yo oigo hablar de Palomares me resulta ya tedioso, si pienso ya están de nuevo con este lío, o este asunto no me interesa, o cállense ya de una vez, cansinos, entonces yo tendría que descubrir, y si no me he dado cuenta, tendría que decírmelo, que yo soy partícipe, activo, mejor dicho, pasivo, porque no hago nada, de que 57 años después...
59, casi 60, se van a cumplir 60 años en enero.
60 años después, claro. Tenía 3 años entonces, fíjate. 60 años después, todo esté como esté, todo esté como está.
Pero si es que lo que hay que cansarse es de la inacción del gobierno.
¿Cómo está? ¿Nos gusta? Ah, pues entonces, usted disculpe. Pero si hay un criterio compartido de que esa tierra se llama contaminada y no bendecida, ha sido bendecida por el plutonio. ¿No ha oído usted alguna vez? Ha sido bendecida por el plutonio. Ha caído una lluvia vivificadora.
De americio.
Por ejemplo, ¿no? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Por qué? Bueno, en estos tiempos en los que cambia todo, habría que cambiar también la significación de americio, de plutonio. Habría que cambiar también la mala fama que, debido a los conocimientos ya antiguos que no se sustentan ya en mucha realidad o en mucha base científica, digo yo, a la hora de dibujar un nuevo panorama, ¿no? Pues lo tenemos que cambiar todo. Pues habría que reivindicar el americio y el plutonio, que han sido tanto tiempo señalados como los hijos feos o los no deseables de la tabla. ¿O no?
Fíjese, cuando el plutonio precisamente derive de Pluto, ¿no? Ese perro tan simpático de Disney, ¿no?
Aquí también nos damos cuenta de lo que siempre se dice aquello de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque recordemos la contaminación en el Jarama, que se limpió rápidamente.
En segundo, vamos, fue detectada y vaya, se corrieron.
Es que allí van muy atrasados, nosotros somos más progresistas.
Igual que
viva la lluvia de plutonio.
Y esto me trae a la cabeza una maldad: si la contaminación estuviera en Marruecos, estarían también ya dando millones, como le han dado ahora 400 y pico millones para la desaladora más grande del mundo.
Sí, porque los marroquíes no pueden vivir en esas circunstancias y todos lo razonarían y todos lo entenderíamos, menos en Palomares. En Palomares no se entiende. Así que si a usted todo esto le parece que es un... que vaya un follón, que ya están otra vez estos tipos cansinos y tal, pues una verdad incómoda es esta. Usted y yo y tantos que pensemos así estamos en la parte de los que sostenemos que esto no se haya arreglado. Sostenemos, dándole razones o permitiendo a los que tienen que decidir, que van pasando por tiempo, por 60 años, ya han pasado muchos, a los que han tenido que decidir que no hayan limpiado. Porque a un pueblo que, en fin, que se fija un objetivo, y ese objetivo en este caso sería limpiar Palomares, un pueblo que se fija ese objetivo, a ese pueblo no le pasan 60 años así, no le pasa. Aquí hay muchas cosas, aquí hay detalles, que unas se juntan con otras, etcétera. Los titulares de hoy, en la jornada de hoy, que es el, me van a permitir que lo mire, porque yo no me acuerdo nunca del día y no puedo ni mirar.
21 de noviembre.
Los titulares de hoy, 21 de noviembre, son estos. Catina, cuéntanos.
Javier Aureliano García ha dimitido esta mañana de su cargo como presidente de la Diputación por el caso Mascarillas. También ha renunciado a las actas de diputado provincial y concejal de Almería. Cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública son los delitos imputados a Javier Aureliano García, el vicepresidente segundo Fernando Jiménez, el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez, un hijo de este, y el técnico de Diputación Clemente G.S. Asciende a 17 el número de investigados en el caso Mascarillas, entre ellos el ex vicepresidente tercero de Diputación, Óscar Liria, y también el alcalde de Tijuela y diputado de Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez. Cambiamos de asunto. El portavoz del Partido Popular de Antas, Juan de Dios Sola, dice que creerá en la inocencia de los 12 investigados por la presunta sobreexplotación de pozos en Antas hasta que se demuestre lo contrario. No son delincuentes, sino supervivientes. Así se ha referido El presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio, a esos 12 investigados por sobreexplotación de esos pozos en Antas. Descontaminación nuclear de Palomares. La Audiencia Nacional no ha respondido en 6 meses a la petición de Ecologistas en Acción de llamar a declarar a sus 4 testigos propuestos. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, hace saber la obligación de confinar las aves de corral en el municipio. Ha publicado un bando con la medida impuesta por el Gobierno de España para combatir la gripe aviar. Carboneras abre una oficina para orientar a los parados en la búsqueda de empleo. Es una iniciativa de la Junta y del Ayuntamiento que cuenta con un orientador para asesorar a los desempleados en conseguir trabajo. La Asociación Guardias Civiles Solidarios está organizando la búsqueda de Lucía, la anciana desaparecida hace 9 años en el paraje Rollo Morera de Turre. Son agentes voluntarios que quieren realizar la 5ª batida a primeros del año próximo. Media docena de calles de Cuevas estarán cortadas al tráfico el domingo por la mañana con motivo de la media maratón bajo Almanzora. Y Endesa prevé un corte de luz en Pulpí el lunes de 8:30 a 9:00 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:30 por trabajos de mantenimiento.
Algunos alcaldes hablan ya, han sido preguntados que... ¿Qué piensa de la dimisión del presidente de la Diputación? Han estado trabajando algunos muy cerca de él. ¿Qué piensa? Pepa Rodríguez, de Arboleas, habla con nosotros, se expresa. Ella no es del Partido Popular, es del partido, de un partido independiente. Proviene del Partido Socialista, pero es de un partido independiente. La alcaldesa de Arboleas se expresa así.
Creo que es una postura de prudencia y cautela. Son unos hechos que están siendo investigados en sede judicial y creo que es en sede judicial donde deben ser dilucidados. Máximo respeto por mi parte a las decisiones adoptadas por los juzgados, máximo respeto a la presunción de inocencia de las personas afectadas, máximo respeto también a las decisiones adoptadas en la Diputación Provincial y en el Partido Popular, que en este caso es el partido afectado. Respecto a la opinión que tengo sobre la renuncia del que hasta ahora ha sido presidente de la Diputación, creo que era una decisión totalmente personal. Él ha considerado lo más oportuno hacerlo así y, por supuesto, tengo también respeto a esa decisión. Creo que en estos casos desconocemos muchas cosas, muchos hechos, y creo que no se debe aventurar uno a hacer manifestaciones que pueden ser falsas o equivocadas. Por ello, máximo respeto a todo lo que está sucediendo.
Proviene del PSOE, es independiente y esta es su opinión. Otro socialista, porque el que ha dimitido es del Partido Popular y tiene el conjunto de las voces populares en su entorno, pues en este momento lamentando lo que ha ocurrido. También lo hacen algunos socialistas, pero no sé lo que piensa el alcalde de Cuevas y lo voy a oír ahora con ustedes. Ustedes y nosotros vamos a oír lo que dice el alcalde de Cuevas con respecto a este hecho.
La verdad es que cuando hay noticias como esta, a quienes somos políticos por vocación de servicio público, nos da mucha tristeza porque ensucian la política y a las personas que ejercen sus funciones desde la honradez. Como alcalde y como ciudadano, deseo que todo se esclarezca lo antes posible y que la justicia actúe. En este caso concreto es necesario que todo se aclare y que la Diputación retome la normalidad, porque es vital para los pueblos de Almería. Y condeno toda la corrupción y a los corruptos, porque lo único que consiguen es hacer crecer la desconfianza y el desapego de la gente, y eso es muy peligroso para la democracia, que es la que nos da libertad y derechos.
Hemos hablado hace un momento, tenemos algún alcalde más, luego lo ponemos. Se ha pronunciado con respecto al tema del agua, de los es un monumental problema el que ha caído en Antas. Es verdad que sobre 12 personas, pero la cifra que se baraja de daños ambientales, después de haber extraído 9,5 hectómetros de agua de pozos ilegales, los daños ambientales se sitúan en, exactamente, dice la Guardia Civil, 407 millones de euros. El alcalde no sabe dónde meterse en este momento, porque es que dice, es que esto es un asunto muy fuerte. Dice, es que
hombres, mujeres, Lanzas son personas que llevan generaciones levantando este pueblo con trabajo, con esfuerzo, con honestidad y con humildad. Y quiero hablar muy especialmente pues, de esas comunidades de regantes de Anta, de tanto la SAC 2503 como la de Fuente Nueva, como la comunidad de Jauro y La Huerta, de sus socios, de sus familias, de esa gente que se arriesga y que jamás ha tenido nada regalado. Son ejemplos de compromiso, de eficiencia, de responsabilidad y de sacrificio. Y hasta que no se demuestre lo contrario, pues yo como alcalde de Anta, pues confío plenamente en la inocencia de mis vecinos. Pero lo único que pido es pues, que dejemos trabajar a los expertos y que la justicia ponga a cada uno en su sitio.
Claro, es que no le queda otra. Primero defender a su pueblo y segundo, si alguien se ha pasado de la raya, quien no cree que se hayan pasado de la raya, o al menos tiene una visión condescendiente con lo que ha ocurrido, es el presidente de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora. Fernando Rubio ha hablado con esta casa, Catina.
Sí, mira, se ha referido a los 12 investigados por sobreexplotación de pozos de esta manera. Dice, no son delincuentes, sino supervivientes. Es lo que hemos destacado de sus palabras. Rubio aduce que la gente tiene que buscarse la vida ante la dejación de funciones del Gobierno de España para asegurar el agua a los agricultores. También critica que no se haya puesto en marcha en la comarca ninguna de las desaladoras prometidas a cambio de derogar ese trasvase del Tajo, del trasvase del Ebro, y que la agricultura sea el único sector económico en España en que no se pueden hacer planes por esa inseguridad que hay en los recursos para el riego. También considera Fernando Rubio que hay que respetar la ley, pero en casos como este dice que son comprensibles las causas que lo justifican.
Vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. No, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
No me resisto a recordar unas palabras del alcalde de Carboneras hace unos días aquí en la radio. Le preguntaba por el polideportivo. Tan malo es no tener una infraestructura como tener una infraestructura excesiva, monstruosa, mastodóntica. Tan malo es no tener colesterol como tenerlo por las nubes. El pabellón de Murcia, el gran pabellón de Murcia, tiene 8.000 metros cuadrados. Entra un montón de gente, 8.000 y pico personas. Es el pabellón de una ciudad, el de Murcia. El pabellón de Carboneras tiene 12.000 metros cuadrados. 8.000 el de Murcia, 12.000 el de Carboneras. 400.000 ciudadanos, habrá más polideportivos o pabellones en Murcia, pero es una población de en torno a 500.000 entre la zona metropolitana y tal, o casi 600.000. Carboneras tiene 9.000 ciudadanos. En el año 87 quisieron darle una alegría al pueblo. El tonto del alcalde dijo que había que arreglarle, porque Cristóbal va de listo. El tonto del alcalde creyó que había que darle una alegría al pueblo, traerle los Reyes Magos, y le puso los más grandes de todos. No le cabían. Llegaron, de hecho, no han llegado todavía los Reyes. Empezaron a traer ladrillos y no han terminado. Porque a día de hoy sigue sin terminarse. Sigue sin terminarse. Y de 7 millones, que ya era la barbaridad que iba a costar en el año 97, 7 millones de euros entonces en pesetas, la realidad es que va en este momento, en 2025, está a punto de, como se dice en la calle, blincarlos. 16 millones de euros. Un pabellón de 12.000 metros cuadrados frente a uno de 8.000 en Murcia, y para 9.000 habitantes. Y
claro, entonces, el problema no es que no esté abierto, ¿no?
El problema es que no pueden soportar eso, no tienen
¿cómo
dinero?
¿Cómo se mantiene, no?
Porque diariamente, cuando intentaron abrirlo, y eso está por ahí escrito en algún sitio, ¿saben ustedes lo que costaba diariamente el coste energético diario de abrir ese mastodonte con piscina y todo caliente y tal? Pues se lo voy a contar después, o quizá otro día, porque es para que le dé a uno un paparajote de eso si se caiga redondo. Escuchen a Salvador.
Aquí en Carboneras se ofrecía se proponía, se prometía por parte del alcalde de aquellos entonces, el Polideportivo de Carruera, para los Juegos del Mediterráneo de 2005. El año 2005 pasó y sigue sin terminarse. Se inició en 1998, se llevan gastados en el Polideportivo más de 15 millones de euros y actualmente se están utilizando aproximadamente 2.500 metros y, como bien recordamos, para un auditorio, para 800 butacas, hay un restaurante, cafetería grandísimo, hay una piscina mastodóntica. Aquí exteriormente se ve grande, pero cuando entramos pues son 5 plantas, como le digo, 12.000 metros cuadrados de instalación.
Exteriormente se ve grande, pero dentro es peor. Cuando entra es peor. Hay 14.000 metros y solamente utilizamos 2.000, porque no podemos utilizar más. Tiene que hacer un frío que pela por allí, la calefacción, todo, si lo pusieran en marcha. ¿Saben lo que le costaría? ¿Saben lo que cuesta diariamente en electricidad? No, no se lo voy a decir. ¿Sí? ¿Se lo digo?
Hombre, yo creo
díselo
que
tú, Gatina. Díselo tú.
¿Dos millones?
¿2.000 euros?
¿2.000 euros
diarios,
cada día?
Diarios. 2 millones diarios, eso no lo soporta ni el Palacio Real.
¿2.000 euros al día?
Al día, de electricidad. Y no está alto, pero no está todo al 100%. Déjame saludar a un señor que teníamos muchas ganas de hablar con él, que es don José Cabrera, es presidente de una asociación ligada a la Guardia Civil y a la Seguridad Ciudadana. Esta asociación va, por alguna razón, sienten mucho las cosas que ocurren, las desgracias de la gente. Y esta asociación va a dar otro peinado a la zona del entorno del Rollo Morera, a ver si encuentran a Lucía 9 años después. Sería el quinto peinado del área, aunque algunos se han ido más lejos del Rollo Morera, de esta pedanía de Turre, y otros han estado más cerca. Ellos creen que no existen las cápsulas del tiempo. Ellos saben que no existe la desaparición de un cuerpo así como así. El exguardia civil conoce hechos horrendos y hasta quien ha querido deshacerse con química de... Pero él entiende que tiene que haber restos de alguna manera.
Sí, además que tienen que estar muy cerca de la vivienda de la desaparecida. Consideran que no, el cuerpo no se debe hallar muy lejos de donde desapareció Lucía hace 9 años, insistimos, fue en el paraje Rollo Morera de Turre. Además, estos guardias civiles mantienen contacto con los familiares de Lucía y quieren poner fin de algún modo al sufrimiento que tienen estos, porque son muchos años sin encontrar los restos de su persona querida y
cierran página.
Claro, no pueden cerrar página.
Esa vida no está cerrada, esa familia no ha cerrado página.
Precisamente la familia es la que ha mantenido eso desde el principio, de que tenía que estar muy cerca, era el recorrido habitual, y no concebían que la mujer hubiera desaparecido a no ser que se la hubiera llevado a alguien.
Bueno, lo mismo está pasando en Villaricos con un señor que se fue este año y no sabemos nada de él todavía. Don José Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Qué placer hablar con usted y que su tiempo libre lo dediquen a cosas hermosas, a ayudar a la gente. Es un honor hablar con usted, don José. Cuénteme un poco cómo ve la situación de esta mujer, de Lucía.
Bueno, estamos aquí ante un caso bastante complicado, ¿no? Complicado pues porque ha pasado ya mucho tiempo, complicado porque nadie ha localizado ningún resto, ninguna prenda de ella, y complicado pues porque las regulaciones actuales que se han hecho en Andalucía pues nos retrasan mucho en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, lo que es el asunto de la búsqueda de detectores de metales, que queremos meterlo en este quinto dispositivo, pues hoy por hoy está prohibido en toda Andalucía. O sea, que ahí andamos liados con con Cultura y Deportes de Almería y de la Junta de Andalucía, a ver que, cómo podríamos hacerlo, porque es muy interesante, ya que Lucía pues llevaba diferentes joyas, llevaba pendientes, llevaba anillos, llevaba una cadena de oro, y de esta manera pues se pueden peinar muchísimo mejor los restos que puedan estar enterrados debajo de tierra.
¿Por qué insisten ustedes? Porque creen que hay una posibilidad de encontrarla. Creo, vamos, es una obviedad, seguro que sí, la creen, si no, no lo harían. De hecho, uno dice, bueno, voy a dar la última vuelta por si acaso, ¿no? Pero, ¿esperanzas reales? ¿Porcentaje?
Bueno, Miguel Ángel, esto, hasta que una persona que desaparece no se me localiza, pues está en algún sitio. O sea, nosotros entendemos de que en este caso, aunque ya la familia hable de que, bueno, que igual se la llevaron, que la pudieron secuestrar para cualquier cosa y tal, yo pienso de que ella está por allí cerca. O sea, ya no ha ocurrido en otras búsquedas de que se han metido en la misma infinidad de medios, se han hecho por activa y por pasiva dispositivos de multidisciplinares con perros, con, en fin, con un montón de medios, y no ha aparecido. Y después pues se ha vuelto a rehacer un estudio de esa desaparición aplicando otros métodos y ha aparecido la persona. O sea que me refiero que el tiempo ha pasado, es muy complicado, pero lo que está claro es que si no se busca a esta persona no va a aparecer.
Claro, pero ustedes también tienen que detectar, imagino que también, esto es una obviedad, ustedes están aquí porque el interés de la familia quizá lejos de decrecer hasta crece, hasta se va incrementando, el desasosiego de cada día o el que se ha mantenido ya de forma que no se altera, pero es permanente, es una capa que cae sobre uno, oscura, de niebla, de pesada, por el deseo de encontrar a esta persona y que impide la alegría. Entonces, me imagino que en muchos casos que hay gente que desaparece, ustedes no van porque a lo mejor no perciben en los familiares el deseo, la necesidad de encontrar el cuerpo. Pero en este caso ustedes, si vienen aquí y es por quinta vez, o no sé las veces que han venido, pero por quinta vez se va a intentar esto, es que tienen que notar esta sensación de angustia familiar.
Sí, bueno, nosotros con toda la gente que, bueno, con todos los familiares, ¿no?, que vamos colaborando desde hace ya muchísimos años, pues todos están igual. O sea, es una desesperación, un sufrimiento que tienen, que es tremendo. O sea, es que son todos los... Es igual, ¿no? Son casos similares. Empiezan, pues bueno, con la ilusión de que alguien localice a su familiar o los restos, que le den una noticia, que puedan pasar página. Pero es que siempre es lo mismo. O sea, empiezan así, después llevan un tiempo que intentando asimilar lo que ha ocurrido, después viene la noticia de que piensan de que lo han secuestrado, después esto, todos los casos son similares. Y hay muchísimo, muchísimo dolor. En el caso de Lucía, pues nosotros hemos estado allí ya cuatro veces. O sea, porque dentro de lo que es la zona donde se le pierde el rastro a esta señora, pues hay muchos pozos, hay muchas minas verticales, y hemos tenido que ir allí, ¿no? De hecho, localizamos restos óseos, una mina a 150 metros de profundidad, una mina vertical. Rompimos uno de los submarinos que teníamos con unas cámaras y tal, de la temperatura que hacían en el interior. Pero es que tuvimos que comprar otro y volver allí hasta que revisamos de que los restos que había allí no eran de Lucía, eran de un animal. Pero es que los propios forenses de la Universidad de Granada y paleontólogos pues tenían dudas, ¿no?, porque decían que podían ser restos ya no de una persona mayor, sino de una niña, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos trabajando hasta que descartamos aquello. Sí que es verdad que nos miramos lo que era la zona más próxima a donde se ve por última vez, que era la carretera que parte, digamos, la vivienda de la hermana, donde vivía Lucía, y nos dejamos llevar, pues bueno, pues porque nos dijeron de que sí que se habían empleado muchos medios, muchos recursos en mirar toda aquella zona. Pero bueno, han pasado años, nadie ha vuelto por allí a hacer una búsqueda, y vamos a intentarlo con otros medios, con otros...
¿Se ha cortado?
Si pudiéramos localizar algo.
Bueno, ¿Qué métodos usan ustedes? ¿Qué hacen? Aparte de que tienen ustedes experiencia, pero, o sea, ven una rama cortada y se quedan mirando a ver hacia dónde apunta. Quiero decir, ¿qué hacen? Aparte de llevar buen material técnico. O sea, el factor humano también funciona ahí. O sea, tiene que tener un papel.
Claro, la búsqueda es muy diferente, ¿no? Cada búsqueda vamos aprendiendo, de cada búsqueda vamos sacando conclusión. Se ha realizado no por libros ni por vídeos de internet, sino sobre la realidad, ¿no?, de lo que hacemos. Por eso vamos adquiriendo otros medios que nos hacen falta para ser autosuficientes. Y es lo que te digo, es muy complicado. Ahora mismo pues estamos aplicando el levantamiento fotogramétrico en alta resolución. Y esto lo que nos permite es hacer una idea de cómo está el terreno ahora mismo, ¿no? La última foto Google que hay satélite de la zona es del año 2023. Entonces realizaremos un levantamiento fotogramétrico de la fecha en la que salga el dispositivo, y en ese levantamiento fotogramétrico, para que me entiendan los oyentes, es una fotografía gigante de como un mapa satélite de la zona de búsqueda. Bueno, pues eso nos va a permitir desde un ordenador después pues localizar restos óseos o restos de ropa. Estamos buscando, por ejemplo, el calzado que llevaba ella. Pues todo esto se va a ver en alta resolución. Es un trabajo muy, muy laborioso, pero da muchos resultados. Lo hemos puesto en funcionamiento hace poco también en Cáceres, la búsqueda de un montañero, y hemos localizado 72 restos óseos, ¿no?, allí. Bueno, se han descartado porque eran de animales, pero me refiero a que la resolución es muy buena y te da mucha información.
¿Cuánto tiempo llevaba este hombre, el que han localizado, perdido?
No, este hombre no lo hemos localizado, pero hemos levantado una montaña entera en fotogrametría, pero entera, es un trabajazo tremendo que se ha hecho. Y se ha descartado que estuviera en esa vertiente, ¿no?, que era la que nos mandaba la Guardia Civil, como que era muy interesante. Sí.
¿Cuántas búsquedas han hecho ustedes desde su fundación? ¿O cuántas llevan al año? En fin, un poco de un dato.
Muchísimas. Nosotros en búsquedas creo que andamos en la 183, esta quinta serie la 184, y bueno, después hemos estado en un infinito de apoyo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Nos hemos activado 40 veces, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho también acciones formativas. Hacemos muchísimo trabajo. Y de cada trabajo que hacemos, aprendemos, quitamos o ponemos en nuestro método de trabajo pues más medios, más formación. Ahora, por ejemplo, hemos adquirido un detector de metales que me ha embarcado en un dron, o sea que vamos según la búsqueda y según lo que nos haga falta, pues vamos
adaptando la tecnología a aquello que necesitan. De estos 180 y tantas, ¿cuántas personas han encontrado?
Pues tengo en cuenta que son 183 búsquedas de desaparecidos de larga duración, o sea que...
Porque ustedes entran en escena a los dos meses, a los cuatro, cuando...
Pues mira, nosotros entramos en escena dependiendo. Hay veces que los compañeros pues nos piden ayuda y entramos en el mismo día. En otras pues son los familiares los que se ponen en contacto con nosotros desesperados ya. Sí. Y hay casos pues de 4 años, de 17 años, de 25 años. Madre mía. O sea, sí,
y en este caso, entrando en los éxitos, ¿cuántos de 183, cuántos han encontrado y cuál ha sido el más antiguo?
Bueno, nosotros el año pasado estuvimos en Alicante, también era una desaparición de un chico que desaparece, lo daban como que contra los equipos de emergencia, como los responsables de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, pues decían de que se había tirado por un acantilado, y lo que hicimos fue pedirle a la familia pues lo que era las diligencias policiales del caso, ¿no? Con ellas nos tiramos, creo que fueron 5 meses, estudiando toda la información que había, porque había muchísima, había 3 investigaciones de investigadores privados, las diligencias de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, en fin, un lío tremendo. Y después de estudiándola hicimos un dispositivo, que era un fin de semana, nos fuimos al Campello, Alicante, y se localizó al chico este pues en cosa de una hora, 20 minutos. O sea, el chaval llevaba, el cadáver del chaval llevaba 4 años debajo de un árbol, ¿no? A 120 metros de la zona donde, donde para nosotros dejó una pista muy importante que no fue tenida en cuenta. O sea, me refiero que son casos súper complicados y para tener éxito, pues bueno, pues eso, echarle muchísimo tiempo, tomártelo en serio. Y bueno, este caso ha sido uno de los que más información ha dado. También en el caso del niño Gabriel estuvimos, que fue cuando nació nuestra unidad de emergencia, y allí pues por gracia a las fotografías que se estuvieron haciendo con drones, pues apareció la fotografía de la camiseta del niño Gabriel, que había puesto, como ya sabéis, y el día anterior que no estaba. O sea, también hemos estado en investigaciones de este tipo, ¿no?
O sea, ¿ustedes encontraron al niño?
El niño no lo encontramos, pero sí que se pudo probar, gracias a las fotografías que hicimos, de que la camiseta la habían colocado
ya,
ahí.
Ya. ¿Usted podría reproducirnos, porque usted ha estudiado, antes de ir a un sitio, estudia, me imagino que concienzudamente, os recuerda, refresca usted todo lo que ha estudiado y añade todo aquello, e incluso las múltiples posibilidades que probablemente antes no se han llegado a investigar en todos sus aspectos? Pero esta vez que vuelven por quinta vez, ustedes ya vienen con una cierta ventaja del conocimiento del terreno, aunque vaya a ser una parte nueva, pero están más, no sé si cada vez que vienen tienen mayores posibilidades de encontrar algo. Entonces, el estudio, bueno, ahora si quiere respóndame esto muy rápido y le hago otra pregunta. ¿Cada vez que vienen tienen más posibilidades?
Hombre, claro, nosotros, a ver, ya, por ejemplo, aquí nosotros vamos jugando, digamos, con el descarte. O sea, nosotros estuvimos allí mirando las zonas que eran más probables, donde esta mujer pudiera haber caído o alguien se la pudiera haberla tirado allí, que eran 5 pozos que había allí, los estuvimos revisando, se dieron por batidos y ya está. Y de aquella zona, ahora pasaremos a la zona, digamos, donde la ven, o sea, de donde se han partido todos los dispositivos de búsqueda que se han hecho en Turre.
Bien. Ahora, usted que ha estudiado todo eso, ¿puede reproducir la última media hora de esta mujer? ¿Y hasta qué momento justo ya dicen, aquí le hemos perdido la pista?
Sí, es muy sabido. Esta mujer pues vive a 200 metros de su hermana, en una casa separada por una pequeña carretera, que es la carretera que pasa por allí, no sé exactamente cómo se llama, y bueno, y vive con su marido que está enfermo. Entonces ella, pues la hermana la tiene 200 metros, la va a visitar, está allí 5 minutos y se vuelve para su casa porque tiene el marido pues que necesita de ella, ¿no? Entonces la ven allí, la familia de la hermana la ve salir dirección a su casa y ya está, le pierde la vista porque el muro que tiene no ve la carretera y ahí se pierde. Ya no se sabe nunca más de...
Ni un pañuelo, ni un trozo de tela, de algo nada, de que llevar, nada. ¿Usted tiene una hipótesis?
Bueno, a ver, por la experiencia que tenemos y la estadística, ¿no?, que es muy conocido, la estadística de los dispositivos operativos de búsqueda de personas, está claro que el 90%+ de los que han desaparecido aparecen pues cerca del lugar donde se ve por última vez, ¿no? O sea, eso no lo inventamos, eso está estadísticamente, además internacionalmente, ya estudiado. Entonces, nosotros damos por bueno de que las batidas que se han hecho pues se han hecho correctamente y nos vamos a una zona un poco más apartada, que son los pozos, ¿no? Porque vemos un riesgo de que ahí pudiera haber caído una persona, pues son agujeros que están allí, vamos, que van dando y están para adentro. No tienen valla, no tienen una reja, no tienen nada.
Sí, están sin señalizar.
No.
Y son muy profundos, ¿no? Son bastante profundos, ¿no?
Pues 150 metros nos costó entrar a... Vamos, meter medio en esta mina vertical que te digo, que es impresionante. Y 150 metros, o sea que ahí cae alguien y no y no vuelva a aparecer en la vida.
¿Y ustedes han descartado alguna hipótesis o todas las hipótesis sobre el motivo de su desaparición están abiertas?
Bueno, a ver, nosotros lo que son las hipótesis de un posible secuestro, un posible atropello y tal, eso lo lleva hoy por hoy la Guardia Civil, y ahí entramos. Nosotros entramos en el supuesto de que esta mujer pues saliera de allí y ella tenía Alzheimer. Ya sabes que con el Alzheimer una persona se pone a caminar, sí, y hay veces pues que no ve vallas, que no ve el agua, y van rectos y hasta que chocan con algo y pueden caer, ¿no? Entonces, ya por lo que te digo, que hemos buscado las zonas que eran un poco más, para nosotros, más sospechosas de que pudiera estar y no está, o hay que volver a la zona cero, o sea, la zona donde empezaron todos los dispositivos.
Y sí. ¿Cuándo empiezan la búsqueda ya para ir acabando?
Pues mira, ahora mismo andamos esperando a ver la Junta de Andalucía y la... Y Cultura de Almería, a ver qué solución nos dan, porque una de las partes de la búsqueda va a ser con gente especializada en el uso de detectores de metales. Pero claro, nos estamos encontrando ahora con el problema de que está prohibido para buscar tesoros, restos arqueológicos y tal. Entonces, bueno, ahí ahora mismo está la ley que están alegando los grupos parlamentarios y tal, y lo estamos encontrando con este problema. O sea,
ni siquiera hay excepciones.
No, excepciones está prohibido para todo el mundo, excepto para lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los arqueólogos.
Y ustedes, ustedes, aunque sea usted guardia civil, no está en funciones de su trabajo. Usted está en una asociación que quiere hacer el bien, pero no es una asociación gubernamental, es una ONG, si se podría llamar, ¿no? Una organización sin ánimo de lucro que pretende ayudar socialmente, ¿no? En un campo desasistido, ¿no? Que no hay asistencia.
Bueno, es relativo. Yo soy guardia civil según la ley de fuerza y cuerpos de seguridad 24 horas al día. Esto no es el límite. Pero claro.
Ya. Pero usted no, es lo que no tiene encomendada esta misión. ¿Esta misión no la tiene encomendada?
No, yo esta no la tengo encomendada. Esta sale de nuestro corazón y de nuestro tiempo.
Y viene usted de Granada y gente con usted.
En Granada estamos y desde Granada, bueno, vendrán compañeros de Logroño también. Perros de búsqueda de restos en la Almería, en fin, tenemos muchísimos contactos, muchísima gente que colabora con nosotros y claro, el éxito está en poder rebatir aquello otra vez, mirar bajo tierra lo que hay, desde el aire hacer los mapas y con muchísimos voluntarios, pues me parece que habíamos marcado espectacular, son 1000 metros de diámetro. Y bueno, miles y miles de hectáreas, ¿no? O sea, que sería una búsqueda muy completa y nosotros sí que podríamos decir si está o no está de cara a otras futuras búsquedas, porque el problema que nos encontramos es que quien va a buscar no deja rastro de dónde se ha buscado. O sea, no hay ahora mismo ningún archivo donde te pueda...
En plano. Esta zona está peinada, esta zona está peinada, esta otra no.
Exactamente.
Claro, bueno, José, ustedes, ¿por qué han decidido que sea este? Porque habrá muchos más candidatos, o sea, casos candidatos a que ustedes acudan. ¿Lo hacen por proximidad? ¿Lo hacen porque reúne unas condiciones que son distintas a otros y esto le hace ponerlo al principio de la lista? ¿Por qué razón vuelven ustedes con Lucía? ¿Por qué es un asunto inacabado y ya les pesa a ustedes también porque han venido 4 veces?
Bueno, Lucía, lo primero es porque hemos estado allí 4 veces y no nos rendimos. Nosotros cuando vamos a buscar a una persona, no vamos, estamos allí, nos hacemos la foto y nos venimos. De hecho, ya esta es la 5ª vez que vamos ahí. Bueno, lo tiene ahí dentro, o sea, yo cada vez que oigo el nombre de Lucía, por ejemplo, o el de otro desaparecido, ¿no?, que hemos estado, pues se me cae el alma al suelo, porque tenemos los medios, tenemos muchísima gente que puede colaborar, y es lo que te digo, no nos gusta rendirnos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, bueno, pues ahora aplicar otros medios, otros métodos que llevamos aplicando desde hace 2 años, y bueno, ver a ver si pudiéramos darle un poco de luz a la familia y de colaborar con la investigación y resolver esto ya, ¿no? Estamos con infinidad de casos, no te puedes imaginar, ¿eh?
Sí, ¿cuántos llevan adelante?
Bueno, pues mira, nosotros hemos estado en Almuñécar, hemos estado con otro señor que desapareció allí, hemos estado hace poco en Cáceres, tenemos uno pendiente en Jaén, tenemos otro chaval ahí en Almería que desapareció en Abra. O sea, de estos casos hemos estado allí, hemos vuelto a ir y seguimos, porque
¿Hay algún caso en el que ustedes crean que hay una intervención divina que dice, no es posible, aquí ha pasado algo que ahora nos ha hecho caer en el detalle que no hemos caído durante 20 años, o 5, o 7, aquí ha pasado algo? ¿Alguna vez ha tenido esa sensación?
Hombre, sí, hay casos muy conocidos de que al leerte la diligencia, pues, vamos, es que te lees todo, la investigación, indaga un poco y ves de que ahí sí que hay un tercero implicado o que pueda haber lo que sea. Y en este caso nosotros ya ahí, pues nos retiramos, ¿no? Porque son la Guardia Civil o la policía la que tiene que realizar las investigaciones. Nosotros les pasamos las conclusiones, como en el caso de Motril, de la niña que está desaparecida, ¿no? Ella lleva 25 años y ahora, bueno, pues hemos tenido acceso a la diligencia, nos ha mandado a la familia, la hemos estado estudiando y hemos visto, pues, algo que no nos cuadra, ¿no? Y esto que no nos cuadra, pues, la implicación de más personas. Y esto, pues, se lo hemos participado a lo que es la Policía Nacional, que es la unidad que está investigando allí, y se lo hemos participado al Centro Nacional de Desaparecidos, con el que trabajamos, pues, de la mano, como otro que dice.
¿Alguna vez ha dicho, no sé, Lucía, ayúdame, en este caso, Lucía, ayúdanos? ¿Usted cree, sería una pregunta no correcta, porque usted no tiene por qué decir si es creyente o no es creyente, ni yo tampoco, pero bueno, ya lo dice, se lo comento a los oyentes, no soy agnóstico, pero, en fin, algo, independientemente de ser creyente, alguna vez se han dicho, de forma espontánea, Lucía o Antonio o Manuel, la persona que están buscando, ayúdanos, ¿y ha ocurrido algo?
No, son los familiares. Por ejemplo, la familia de Lucía, a mí me decían de que unos días antes de la desaparición, que vieron una luz en el cielo, así como un tipo ovni, y que a veces es que se la habían llevado los marcianos. ¿Sabes? Porque es que llega un momento en el que la desesperación, y decir, vamos a ver, en una carretera en Rollo Moreda, no sé si lo conocéis,
sí,
que es una carreterilla, sí, que corta allí, digamos, lo que son las edificaciones, ¿cómo puede desaparecer una mujer? Si es que una carretera que no tiene circulación, una carretera que pasa la gente de por allí. O sea, ¿cómo puede desaparecer una mujer en 200 metros? Pues claro, eso en la cabeza todo el día, pues ya ves, piensa, imagínate, sí, en sí, que sí, se la han llevado los marcianos. O sea, es que así, y esta mujer tiene que andar por allí, o sea, tiene que andar allí.
¿El caso de Villaricos y de la persona que ha desaparecido este año lo tienen ustedes también pendiente? ¿O están pendientes de él?
¿De cuál?
Un señor en Villaricos que ha desaparecido este año y por más búsquedas que han hecho no han encontrado nada.
Pues no
lo tenemos. Vale.
No lo tenemos pendiente y, bueno, se puede también mirar el caso, si los familiares quieren, pues, y nos están oyendo, pues que se pongan en contacto a ver si podemos hacer algo. Nosotros, ya le digo que lo que hacemos es buscar sobre el terreno y batir, rebatir y volver a batir donde ya se ha batido, porque no es el primero ni el último, pues que se ponen a buscar y estaba ahí.
Sí, tiene usted una entrevista sin fin, una entrevista infinita.
Sí.
Pero le voy a preguntar, si pego la que está en la última, pero yo pensando ya hace 10, que va a ser la última, ¿cuánto cuesta mover todo este el conjunto de medios personales, de humanos y técnicos que ustedes llevan adelante?
Bueno, pues mira, cada dispositivo depende de la distancia, de donde vayamos. Tiene un gasto u otro. Pues aquí, por ejemplo, en Almería, pues el gasto va a ser el gasto de combustible, el gasto de los voluntarios. Le pediremos ayuda al ayuntamiento de Turre para ver si nos puede ofrecer allí, pues, bocadillos, bebidas y frutas. Y, hombre, todo tiene su gasto, pero después estamos para esto, ¿no? También, o sea, nosotros estamos para ayudar a la gente y ya está, nos da igual gastarnos más o menos. El problema es que
de su bolsillo, gastan ustedes de su bolsillo.
Bueno, muchas veces pues, de nuestro bolsillo y otras, pues bueno, pues la asociación es la que aporta los fondos para cubrirla y comprar medios y todo. Es complicado.
José, es un encanto usted por hacer este tipo de cosas. Muchísimas gracias, señor. Y la gente que está con usted igual. Tienen ustedes una parte maravillosa humana y hacen ustedes mucho bien a la gente, mucho bien. O sea que muchísimas gracias por lo que corresponde a mí como ciudadano, no sin representar a nadie. Muchísimas gracias.
Pues nada, pues gracias a vosotros por darnos también voz, porque es muy importante de que la gente sepa de que existimos y del trabajo que hacemos, ¿no? Y de las administraciones, a ver si bueno, se dan por aludidas también y nos echan un cable con las autorizaciones estas que nos traen de cabeza, porque tardamos al final más tiempo en mover los trámites administrativos que en realizar el dispositivo.
José Cabrera es el presidente de la Asociación Guardia Civil Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias, don José. Hasta pronto. Venga. Y suerte. Estamos pendientes.
Estoy pendiente. A ver si pudiéramos...
¿Cuándo viene? Cerrar. Perdón. Ah, bueno, cuando le den los permisos. Vale, vale.
Claro, cuando tengamos... Nosotros ya lo que es el dispositivo lo tenemos prácticamente diseñado y nos queda, pues eso, de que nos autoricen, mover a la gente y desplazarnos allí.
Muy bien, gracias. Hasta pronto.
Venga, pues un abrazo.
Adiós,
y
muchísimas señor.
Gracias.
Adiós, señor. Gracias. Qué maravilla. Es que cada uno acabas creyendo otra vez en el ser humano después de meterte en el mundo paralelo de la política, de las empresas, de los bancos, del dinero. Pues hay cosas que tienen, en fin, otro pago, que se sienten pagadas de otra manera, que no buscan un refuerzo de la economía personal, sino un refuerzo del espíritu personal, porque quieren sentirse útiles haciendo algo. La recompensa de estas personas es inmensa, porque no se puede cuantificar. Alguien se puede poner en medio y decir, prefiero 1 millón de euros como recompensa. Es que no se trata de eso. Es que estas personas tienen suficiente para comer, para vivir, seguramente ninguna sea rica. Están personas normales, que tienen para poner un plato de comida todos los días en casa e ir una vez al mes o dos a tomar algo con su mujer o su esposo, y lo que tienen luego es una enorme satisfacción y una paz, o les permite, contribuye todo esto a que tengan una paz, un espacio en el que digan, sirvo para algo, he hecho algo, que por lo menos en aquellas cosas de la imperfección del ser humano, al menos me compensa, ¿no? O compensa mi paso por esta vida. ¿Alguna cosa, Katina, o vamos directo a titulares?
No, tenemos más reacciones, se van sumando otros alcaldes a las reacciones de la dimisión del presidente. Si no nos da tiempo hoy, las escucharemos el próximo lunes.
Se suman porque las estamos sumando.
Sí.
¿La tengo yo ya? ¿O la tienen en control?
No, pero yo te la puedo...
Pues no, pásala a control, porque vamos a escuchar la del alcalde Pedro Zamora. Pedro Zamora, el alcalde de Garrucha, por la desaparición, por la dimisión de Javier Aureliano esta mañana, que sepamos, nuestros compañeros están pendientes de si hay más dimisiones, aparte del vicepresidente que también ha dimitido, pero que el alcalde de Fines no parece estar por la labor. En fin, no sé si decir o usar la expresión de que cada campana da su tono. La dimisión de Javier Aureliano, presidente de la Diputación, es valorada por Pedro Zamora. Y no lo dice una vez, lo dice por lo menos dos veces, que está consternado.
Estamos bastante consternados, porque es una pena, porque el presidente ha luchado por la provincia, ha luchado por los 103 pueblos de Almería. Dejaremos que avance las investigaciones y como todo ciudadano de España hay que dejarle la presunción de inocencia, pero que estamos muy consternados y muy penados. Es una pena.
Muy bien, este es el alcalde Pedro Zamora. Tenemos otra de Salvador, el alcalde de Carones, Salvador Hernández. Hoy lo hemos oído antes hablando del pabellón y de lo de lo costoso que ha salido algo por una mente fuera de tiesto. Una mente, la del anterior alcalde, que ha perdido el sentido de la medida de las cosas, y que ha construido un pabellón que ni siquiera una ciudad como Murcia tiene para una población de 9.000 habitantes. Pero bueno, vayamos con Salvador y el tema de Javier Aureliano.
Partiendo de la premisa de la presunción de inocencia, considero que lo más correcto, dada la gravedad de los hechos que se están describiendo, pues echarse un paso al lado y que la institución provincial, la Diputación de Almería, pues con lo antes posible que vuelva a la normalidad y que se siga trabajando como se estaba haciendo hasta ahora por los pueblos de la provincia.
Y este es Alfonso García, alcalde de Vera. Sí, suena.
Bueno, las conclusiones acerca de lo que esta mañana ha sucedido creo que van un poco en la línea de lo que se está escuchando. Creo que es un gesto de responsabilidad y de seriedad por parte del que hasta hoy ha sido nuestro presidente provincial, de centrarse en lo que ahora más le preocupa, que es su defensa personal y la defensa de su inocencia, concentrarse en lo que ahora pues le ha tocado y dejar paso a este caso al vicepresidente para que pues la Diputación al final pueda seguir con todo ese trabajo que se viene haciendo hasta ahora, que es solucionar el problema de todos los almerienses. Lo valoro, pues creo que un paso leal, paso serio, paso responsable y nada. Le deseo que pueda defenderse y que pueda justificar y demostrar su inocencia y al final pues que nosotros ponernos de la mano de Ángel para todo lo que necesite, pues estar aquí también los alcaldes, todos los pueblos, en un ejercicio de unión y sobre...
Teléfono. Que el alcalde de Vera. Tenemos los titulares para poner punto y final a nuestro informativo. Y los va a enumerar Cadina ahora mismo.
Javier Aureliano García dimite esta mañana de su cargo como presidente de la Diputación por el caso Mascarillas. También ha renunciado a las actas de diputado provincial y también de concejal de Almería. Cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en los contratos o en la contratación pública son los delitos imputados a Javier Aureliano García, el vicepresidente segundo Fernando Jiménez, el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez, un hijo de este y un técnico de Diputación. Ascienden a 17 el número de investigados en ese caso Mascarilla, entre ellos el ex vicepresidente tercero de Diputación Oscar Liria y el alcalde de Tijola y diputado de captación de fondos europeos José Juan Martínez. El portavoz del Partido Popular de Antas, Juan de Dios Sola, dice que va a creer en la inocencia de los 12 investigados por la presunta sobreexplotación de pozos hasta que se demuestre lo contrario. Y otro titular, en este caso para el presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio: los 12 investigados por sobreexplotación de pozos en Antas no son delincuentes, sino supervivientes. Son sus palabras. Descontaminación nuclear de Palomares. La Audiencia Nacional no ha respondido aún en 6 meses, no lo ha hecho, a esa petición de Ecologistas en Acción de llamar a declarar a sus 4 testigos propuestos. Quieren que se añadan sus testimonios al caso en el que piden al Gobierno de España la limpieza del suelo contaminado con plutonio. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, hace saber a sus vecinos la obligación de confinar las aves de corral. Ha publicado un bando con la medida impuesta por el Gobierno de España para combatir la gripe aviar. Y Carboneras abre una oficina para orientar a los parados en la búsqueda de empleo. Es una iniciativa de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento que cuenta con un orientador para poder asesorar a los desempleados
a la hora de conseguir trabajo. La Asociación Guardias Civiles Solidarios está organizando la búsqueda de Lucía, esa anciana desaparecida hace 9 años en el paraje Royo Morera de Turre. Sería ya la quinta búsqueda que hacen estos guardias civiles voluntarios. Querrían comenzarlas a principios de años. Están esperando una autorización para poder utilizar o usar en esa búsqueda los detectores de metales. Media docena de calles de Cuevas van a estar cortadas al tráfico el próximo domingo por la mañana con motivo de esa media maratón bajo Almanzora. Se trata del Paseo del Vivero, calles de San Sebastián, El Pilar, La Rambla, Avenida Barcelona, Glorieta de Sotomayor y también la Iglesia de la Encarnación. Y Endesa prevé un corte de luz en Pulpí. Será el próximo lunes de 8:30 a 9:00 a.m. y luego desde las 3:30 a las 4:30 por los trabajos de mantenimiento.
Óscar Liria es el primo de Rodrigo Sánchez Junior. Rodrigo Sánchez Senior es el alcalde y Junior es el hijo. Y Óscar y el Junior son primos. Por tanto, a su vez, Óscar es sobrino de Rodrigo Sánchez, el alcalde. ¿Por qué aparece Kilian López en este mundo y se nos hace aquí un tipo con un nombre usual, que a su vez no es tan usual, pero Kilian López, tan familiar este nombre, de tanto usarlo? Kilian López es amigo del hijo de Rodrigo y también, a su vez, como jóvenes, pues se relaciona con el joven también Óscar Liria. Todo esto desde antes de que entrara en la política. No Rodrigo Sánchez, el viejo en el sentido del mayor, el senior. No, los otros pequeños jugaban y se conocían. Y cuando llega el momento, cada uno está situado en el mundo, en una posición. Una posición en la que a uno le toca o el papel que él ha querido o le han reservado en su casa su tito es llevárselo de concejal primero y después, como paso previo, a mandarlo a la diputación y tener influencia. Kilian se queda por allí y también hace excursiones a Barcelona, tiene negocios de exportación e importación donde cabe todo. Y Rodrigo, por alguna razón, hace negocietes con él al amparo del padre y le llegan a encontrar 119.000 euros cuando intenta escapar en la última intervención de la UCO, en la penúltima intervención de la UCO en 2021. El padre iba conduciendo y el niño llevaba 119.000 euros. Y ambos salían porque sabían que la UCO les estaba registrando las viviendas del entorno. Pero ahí quedó el asunto y la UCO no ha cogido a Kilian, sí, a Rodrigo Junior y a Rodrigo Senior no lo ha cogido. Bueno, los cogió pero los dejó en reserva y ahora es cuando está saliendo el asunto. Kilian López y Rodrigo Sánchez Junior con Óscar Liria no solamente jugaban a las canicas. Conforme crecieron, fueron familiarizándose con juegos más complejos, con otro tipo de juegos y de riesgos que parece que les resultaban mucho más interesantes. Sabemos que entre 2017 y 2020, cuando uno de los Liria, familia de Sánchez, alcanza el punto, una pica en Flandes, una cabeza de playa, un lugar defendible, en una posición desde la que se ve todo el panorama, que es la Diputación, Kilian renueva, o por lo menos cuando se encuentran, supongo que se dirían, hostia tío, ¿y tú qué haces en la Diputación? Pues yo llevo esto, pues... Y en la confianza de los chavales que hasta posiblemente compartieron ratos de expresividad de la adolescencia y cosas de este tipo, resulta que desde 2017 a 2020, Kilian, el amigo, ofreció y consiguió de su otro amigo, Óscar Liria, que era el diputado, 16 contratos menores, es decir, no pasando por ninguno de los filtros que tiene la administración para, como sería en esta ocasión, la oferta pública, es decir, adjudicación directa, consiguió 16 contratos en solo 3 años por 420.000 euros. Eso es medio millón de pesetas. ¿Quién estaba en la Diputación? Óscar Liria. Esto es lo que dice la UCO y lo que está encontrando. ¿Quién estaba en la parte económica? Estaba Kilian López. Hoy lo pueden leer en Voz Populi, que lo saca Pedro González Malia, un periodista, reportero, el delegado en Andalucía, y cuenta esta historia. Desde un lugar pequeño, con 1.500 habitantes, que es Fines, a una ciudad. Y en la ciudad, en la gran ciudad, todo es portentoso y grande, y el acceso a muchas cosas que el pueblo no te da, aunque el pueblo sí te da una vida sana. En fin, que la llegada de Fernando Jiménez a toda esta historia no es anecdótica, pero es posterior de la impresión. O bien, ya se le había roto la televisión tiempo antes y le habían comprado alguna nueva. No sabemos. Gracias por la atención. El lunes tendremos más noticias y estaremos encantados de contárselas aquí en la radio. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.